Hoy vamos a hablar, vamos a dar un paseo por diferentes ciudades.
Estamos, no me digas.
Estamos acá en Buenos Aires, vamos a hablar de una obra que está en Mar del Plata, uh-huh. Y nuestro entrevistado está en Cariló, ahí, ajá, cerquita de Villa Gesell.
La debe estar pasando muy bien.
Debe estar pasando bien, desconectado un poco de del estrés de que da la gran metrópolis. Uh-huh. Para eso vamos a hablar con Mauricio Cartún, dramaturgo y director de la obra A la de Criados, que nos va a contar un poco de esta obra. Hola, ¿qué tal, Mauricio?
Hola, buen día, Ezequiel, ¿cómo te va?
Bien, ante todo, ¿qué estás haciendo en Cariló?
Bueno, yo vivo alternativamente en Buenos Aires y aquí, digamos, hace muchos años que tenemos con la familia una casa en la que, bueno, este milagro de trabajo que es la escritura me permite hacerlo a veces allá y a veces acá entre los pinos. Y claro, uno elige siempre los pinos.
¿Y por qué muchos autores eligen irse a esa zona, no? A Guillermo Sacomano, por ejemplo, que vive ahí en Villa Gesell.
Es cierto, pero sí, hay varios.
Juan Forn.
Si me pongo a pensar, te agrego varios a la lista. Pero, qué sé yo, ¿viste? Siempre tiene algo de idílico. Cuando tenés 18 años y vas a veranear y pensás, ¿por qué no me pongo un kiosquito en la playa y me quedo a vivir acá?
Claro.
Bueno, qué sé yo, como el escritor puede laburar en cualquier lado, supongo que le aparece algo de esas utopías juveniles, y si uno puede realizarla, de alguna manera la realiza.
Todo lo que estamos planteando, Mauricio, es sana envidia, porque nos encantaría estar haciendo radio en la playa en este momento, entre los pinos y mirando el mar,
Bueno, acá hace frío y llueve, así que quédate ahí, que por lo menos tenés calorcito y sol.
Mauricio, el tema que nos convoca es Sala de Criados, tu última obra. ¿Cómo fue el proceso de escritura de esta obra, que tiene mucho que ver con El Niño Argentino, que era la anterior también, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, qué sé yo, como siempre los procesos de escritura son algo tan incierto, uno a veces se lo pone a explicar como si fueran la receta de una torta, y desde cierto lugar es tan absurdo intentarlo, ¿no? Es un proceso siempre tan subjetivo. No obstante, si tengo que decirte los pasos de la subjetividad con la que laburé, bueno, hace muchísimos años que vengo con ganas de escribir algo sobre la Semana Trágica, sobre ese acontecimiento histórico de Buenos Aires en 1919, mirando casualmente hace un par de años una fotografía de la vieja Mar del Plata, asocié esa circunstancia, recordé que por entonces en Mar del Plata funcionaba el Pigeon Club, el club de tiro a la paloma, y me apareció la pregunta del millón: ¿qué pasó en Mar del Plata en ese tiro al pichón, ese lugar donde las familias de la aristocracia argentina se juntaban en la tardecita a tomar trago y cagar a tiros a las palomas? Digo, ¿qué pasó durante ese enero en el que en Buenos Aires había una represión tan tremenda, en el que buena parte de la familia, seguramente imaginé, se habían refugiado en Mar del Plata para escapar del peligro bolchevique? La obra no ha sido más que el lento contestar a todas las preguntas que se me armó en la cabeza a partir de fusionar esa hipótesis del Pigeon Club en enero y las ganas de escribir sobre la Semana Trágica.
En tu obra, Ala de Criados, aparecen diferentes personajes, que por ejemplo son los integrantes de esta familia aristocrática y lo que podría ser un peón, ¿no? ¿Cómo en el teatro, en lo que es la dramaturgia, conviven esos personajes que son la familia aristocrática y el peón, ¿no?
Ese antagónico,
contexto, sí. los antagonistas, ¿no? Ahí vos, tenés que meter esos personajes que son antagonistas. ¿Se puede hacer una obra sin que esté, por ejemplo, ese peón en medio de esa familia?
Bueno, naturalmente que sí. En todo caso, uno podría elegir escribir una obra en la que el antagonismo no sea social, como en este caso. Uh-huh. A mí me aparecen los antagonismos sociales simplemente porque estoy manija con estos temas, porque estoy obsesionado con ciertas cosas que están pasando en la Argentina en los últimos años, y cuando me pongo a escribir me aparece. Uh-huh. Y bueno, esta preocupación seguramente por los temas sociales hace que los antagonismos que aparecen en escena tengan ese carácter. Pero por cierto, uno bien podría hacer una pieza donde los antagonismos no sean sociales, sino amorosos, ajá, sexuales, sí, económicos, qué sé yo. Bueno, hay enorme cantidad de alternativas de dialéctica que ha desarrollado el teatro en estos 24 siglos, ¿no?
Ajá. Mauricio, vos venís dirigiendo hace mucho, escribiendo hace mucho tiempo, y recién hace unos pocos años que te lanzaste a la dirección. ¿Cómo conviven esa figura del dramaturgo con la del director? Por ejemplo, vos cuando escribís tus obras ponés Días Cálidas.
Mira, yo en principio trato de dividir las aguas. No es que sea una propuesta moral previa, me sale así, imagino, porque mi cerebro ya está acostumbrado a funcionar así y ya las neuronas tienen un caminito de sinapsis por el cual lo primero que aparece es un texto y lo escribo como si no fuese a dirigirlo. Prácticamente no tengo imágenes de puesta en el momento de escritura y trabajo mucho además sobre la sustancia literaria del texto. Yo soy un convencido y un defensor del carácter literario del texto dramático. Por lo tanto, lo trabajo con la misma obsesión con la que trabajaría un relato, una novela o una poesía. Luego, cuando llego al escenario, me hago cargo de esa otra zona inefable, que es la de los cuerpos de los actores construyendo sentido. Y simplemente lo que hago es una negociación en la cual, cuando encuentro que el cuerpo del actor dice de una manera más elocuente algo que dicen las palabras, bueno, naturalmente elijo lo del cuerpo del actor, y ahí es donde el texto se modifica. O escribo nuevos textos para ese cuerpo que de pronto me resulta elocuente en un costado que en la escritura no me había aparecido. Modifico mucho. Es como si yo te dijese, yo no escribo a medida de los actores. Yo escribo ropa de confección, pero siempre después termino haciéndole el ajuste a la medida del cuerpo del que se lleva el traje.
Y en ese sentido, Mauricio, ¿elegirías un texto de otro para dirigir?
Sabes que no, pero no porque tenga, no por dos razones fundamentales. La primera, porque yo no soy director, yo soy un autor que dirige, es una categoría diferente. No soy director porque no tengo la experiencia, la enjundia, el conocimiento, sobre todo las horas de escenario que hacen que alguien pueda llamarse profesionalmente un director. Soy un autor que dirige sus propios textos. Entonces, por lo tanto, si me dan un texto de otro, es muy probable que no sepa siquiera cómo resolver algunas cuestiones básicas. Por el otro lado, soy un tipo muy respetuoso de los textos de otro, y entonces yo no le entraría a modificarlo. No sé, es algo que vos me digas, un clásico, y podés hacer una versión, bueno, sí, ahí habría que revisarlo. Pero si no, una de las cosas justamente que me interesa de dirigir es la posibilidad de cambiar el texto a partir de la experiencia escénica, de la experiencia de los ensayos. Entonces, la verdad es que no me tienta el texto de alguien, no... Siento que no pondría profesionalmente el esfuerzo al servicio de un proceso de ese tipo, ¿no?
Te lo preguntaba precisamente por el ejemplo que dabas, ¿no? De que vos armabas un traje a medida y después lo retocabas. En este caso te viene un traje al que vas a tener que retocar, y de esta manera uno ve hasta qué lugar, a la hora de escribir, un fulano que se atreva a dirigir lo que uno escribe, después empieza a retocar ese traje, ¿no?
Exactamente, así es.
¿Y te ha pasado que han retocado tus obras, las que has escrito vos, y las has ido a ver y después no quedaste conforme?
Sí, a veces te pasa, los muchachos meten mano. Mira, he tenido distintas experiencias con eso, qué sé yo. Algunas experiencias, te diría, por el contrario, hermosas experiencias de gente que toma el material y lo modifica. Yo, por una cuestión de respeto a la entidad literaria del texto, en líneas generales suelo pedir que no se meta mano, y que si hay que meter mano se me consulte. Pero bueno, qué sé yo, uno no puede, esto es como la hacienda, qué sé yo, tenés una vaca acá y tenés otra a 2000 metros, y bueno, no poder andar mirándole las pezuñas a todas. A veces esas cosas suceden. He tenido, ya te digo, algunas buenas experiencias y otras que prefiero no recordar.
Ahora, en tus últimas, en tu obra anterior, tenías una vaca, justamente, en el Niño Argentino. Esa vaca la interpretó una excelente actriz, y justamente se destacan tus obras por las buenas actuaciones. ¿Cómo es el proceso de selección de los actores, el proceso de casting?
Mira, yo creo, esa es una zona que a mí me enorgullece del laburo de director. Yo creo que como director soy muy chambón todavía, por ejemplo, en el manejo de los espacios, en ciertas zonas que admiro mucho a otros directores y que yo no tengo demasiada idea de cómo realizarlo. Pero creo que el trabajo con los actores, aplicando analógicamente algunas cosas que me vienen de la dramaturgia y otras teniendo extraordinaria paciencia y haciendo, como vos decís, una selección previa muy muy rigurosa, en general me siento contento, me da mucho orgullo, me gustan los trabajos de los actores. Yo en principio sí, alguna selección, hago audiciones, pero que no son audiciones abiertas, son audiciones a las que convoco actores que por alguna razón he visto ya en teatro, que me gustan y siento cercanos al personaje. Y les pido un acto de generosidad, que es que se aprendan la letra de una escena, jugarla, ver cómo funciona, y a partir de eso, de probar a tres o cuatro actores en cada papel, bueno, pues he tenido la suerte de elegir, no sé, a los actores, a los cuatro actores de Alas de Criado, con los cuales los cuatro trabajos me parecen magníficos. Laura López Moyano, Alfredo Ajaca, Pipa Biliar, Rodrigo González Garilo, de la misma manera que en El Niño Argentino, bueno, vino a trabajar conmigo Maika Mirorena cuando Mati no se lo conocía ni en televisión ni en teatro. Uh-huh. Oski Guzmán, de quien nadie pensaba que pudiera hacer ese tipo de papeles, ¿no? Sí. Y como vos decís, Marina Sanzerni, que por cierto, venía de un teatro totalmente distinto. Marina es una especie de actriz abonada siempre a productos de muchísima calidad en el teatro de Spregelburg, por ejemplo.
Uh-huh. Sí. Ahora con Ala de Criados vos volvés a hacer culto de los viejos objetos en la puesta en escena, ¿no? Con todo ese vestuario y también con los elementos que van apareciendo. ¿Cómo llegan esos elementos tanto a tu cabeza en el momento de escribir como también a la puesta, al escenario?
Yo soy objetero, Ezequiel, qué sé yo. Viste que en la vida esto es una condición. Viste que hay gente que no puede ir caminando por una vereda y ver tirado algo sin levantarlo. Bueno, yo no solamente levanto de las veredas, yo levanto de los containers, de los volquetes, me la paso juntando cosas, juntando objetos, me apasionan los objetos, soy archivista de fotografía antigua, pero digo, por sobre encima de eso, me parece que eso es una compulsión que viene con uno. Ajá. Como si yo te dijese, bueno, es así, es parte de tu carácter. Esa cantidad de objetos que yo tengo, en el momento de empezar a dirigir, descubrí una zona de inusual placer en transformarlos en materia escénica. Ah. En Ala de Criados te diría, qué sé yo, no sé, ya no recuerdo cómo se llaman esos anteojos, esas antiparras, ah, que se usan en la tercera o cuarta escena cuando ellos vienen de destruir la biblioteca Juventud Moderna. Bueno, pues yo las había comprado hace 10 años, no sé por qué, porque me gustaron y porque me pareció que alguna vez las usaría no sé en qué. O las máscaras que usan en la fiesta bolchevique, las compré hace 23 años en Holanda, en Ámsterdam, también con la idea de alguna vez darle algún destino que yo ignoraba, porque yo por entonces ni siquiera me planteaba dirigir. Uh-huh. Bueno, de la misma manera, tanto en El Niño Argentino como en Ala de Criados conviven en la escena algunas realizaciones de utilería con estos objetos que me da extraordinario placer poderlos poner en escena. Es como, bueno, terminen cumpliendo una función para la cual estaban preparados sin que yo supiese muy bien cuál era.
¿Esos objetos son buscados, son encontrados de casualidad o en alguna ocasión son regalados?
Tienen las tres condiciones. Ajá. En principio encuentro mucho tirado. Mis amigos se sorprenden de la cantidad de cosas que yo encuentro tiradas. Yo digo, Digo, no termino de entender por qué se sorprende. Digo, esto es como el tipo que se sorprende porque alguien gana la lotería. Digo, alguien gana la lotería porque compra muchos números.
Claro.
Alguien encuentra cosas tiradas porque va mirando para abajo.
Y porque alguien tira.
Es capaz de acercarse a un volquete y mover una madera vieja para ver si abajo hay algo.
Claro.
Yo vivo buscando. Esta es una de las fuentes.
Genial.
La otra es comprar. Yo recorro una o dos veces por semana algunas cuevas, mercado de pulgas, puestos en ferias, donde como ya me conocen los gustos, en principio me guardan algunas cosas que saben que yo puedo comprar.
Uh-huh.
Y otras que de pronto me fascinan, las veo por ahí y las compro.
Sí.
Y por último, el regalo.
Uh-huh.
Alguna gente ha descubierto que el mejor regalo que puede hacerme justamente está vinculado a estos objetos, fotografías, antiguas publicaciones. Y me regalan, qué sé yo, mira, la máquina de escribir Corona 3 plegable que se usa en Ala de Criado,
uh-huh,
que es una especie de prototipo de notebook, porque es la primera máquina plegable que se inventa. Tanto es así que no vuelve a haber otra máquina plegable hasta las notebooks.
Uh-huh.
Esa máquina me la regaló Luis Cano, un amigo querido, dramaturgo también y director, que me conoce las debilidades y que un día vino con esa máquina que estaba... era imposible vislumbrarla abajo de la cantidad de grasa y de pelusa que tenía. Y luego, limpiada, acondicionada y también, por supuesto, restaurada por un especialista, terminó siendo la máquina que, uh-huh, que usamos en la escena.
La obra habla de Mar del Plata. ¿Va a estar en Mar del Plata?
Ya, ahora, en principio este verano no va a estar en Mar del Plata. Este verano vamos a un lugar que a nosotros nos llena siempre de entusiasmo y de orgullo poder ir.
Uh-huh.
La obra se va a presentar en la Sala Mayor del Teatro Solís de Montevideo.
Uh-huh.
A ver, para quienes no lo conocen, es el equivalente al Teatro Colón de Buenos Aires.
Qué bueno.
Es la gran sala de teatro de Uruguay. Vamos a hacer allí una temporada de 2 semanas. Digo, repetir la experiencia porque ya lo hice con El Niño Argentino y fue extremadamente placentero.
Uh-huh.
Yo voy a dictar también allí un seminario abierto. Cuando lo hice con El Niño Argentino fue también una cosa muy interesante porque lo hicimos en la sala grande y asistieron cerca de 350 personas. Después de poder dar clase para 350 personas es una de esas cosas que una las hace hasta por el placer de llevárselo en el recuerdo, ¿no? Vamos a intentar repetir intentaremos repetir el éxito del Niño Argentino. No fue muy bien en aquel momento, así que no estaremos en Mar del Plata, estaremos en otra en otro lugar, pero no descarto que en algún momento se pueda hacer temporada ahí, claro. Uh-huh.
Mauricio, ¿podrías decirnos los horarios y días de funciones de Ala de Criados?
Mira, Ala de Criados se presenta esta semana como última semana de la temporada, luego volvemos en febrero. Estamos los días viernes y sábados a las 21 horas y estamos los domingos a las 20 horas.
Bueno, entonces queda hecha la invitación para todos los oyentes para que vean Ala de Criados de Mauricio Cartún, escrita y dirigida por vos. Y bueno, seguiremos hablando el año que viene cuando nos sorprendas con alguna otra novedad teatral.
Bueno, muchísimas gracias por llamarme, Ezequiel.
Hasta pronto, Mauricio.
Chao, un abrazo.
Adiós, chao. Adiós.
Era Mauricio Cartún, autor y director de Ala de Criados y de otras tantas obras más.